Hola, ¿qué tal? Esto es Two Monkeys One Mic. El día de hoy trabajaremos con el formato de audiolibro con la historia de Ofrosina Cruz Mendoza, quien es una política indígena que ha destacado por su activismo por la igualdad de género y los derechos de las mujeres indígenas. Así que esto es Los sueños de la niña de la montaña, parte 3. Parir un sueño. Cuando terminé la universidad, mi primer trabajo oficial como profesionista lo desempeñé en la educación media superior. Me fui al CECITE de Oaxaca. Se trata de un subsistema de bachillerato que llega a las comunidades alejadas del estado. La vida me enviaba a una comunidad igual que la mía. En mi vida, mi entorno, en mi conciencia y en mi concepto de libertad siempre están presentes la educación, la escuela y los libros. Me costó mucho ingresar a ese trabajo porque vivimos en una sociedad en la que es más fácil ingresar si se cuenta con una buena recomendación o si eres hijo de alguien. Si falta eso, está muy cabrón encontrar un espacio. Para conseguir mi primera chamba me ayudó el secretario particular, de quien entonces era diputado presidente del Congreso de Oaxaca. Le conté mi historia y le dije que yo ya tenía la responsabilidad de cuidar a mis sobrinos. Él muy amable me hizo una carta de presentación para que yo fuera a ver al director del CECITE. Fui a entregar esa carta y cada rato iba a preguntarle si ya me tenía una respuesta. Me decía que regresara al mes y volvía a los 15 días, o que me esperara 2 semanas. Pero yo iba a insistir cada tercer día, hasta que saltaron y me dieron la oportunidad. Así que yo sé que conseguir el primer empleo es complicadísimo. Por eso quiero decirles a todos los jóvenes que sean tercos, que sean insistentes, porque solo así se abren las puertas. Mi primera comisión consistió en desplazarme a San Miguel Chicagua, comunidad de Mixteca de Oaxaca, y tener la posibilidad de parir un sueño. Por primera vez, este municipio tendría un bachillerato para las niñas y los niños que únicamente terminaban la primaria y la secundaria, en una de las zonas con mayor migración, que exporta mucha mano de obra a Estados Unidos, porque las probabilidades de desarrollo que se les brinda a sus habitantes son nulas. Mi tarea era llevar este sistema para que la aspiración de los chavos ya no fuese emigrar al norte, sino estudiar la preparatoria en el pueblo para que les resultara menos complicado llegar después a la ciudad a estudiar en la universidad. Recuerdo muy bien cómo me trasladé. San Miguel Chicagua está a 3 horas y media de Oaxaca, la capital. Hay que tomar el autobús Nochistlán, que es la cabecera de la Mixteca Alta, y luego abordar una de las camionetas con lona y banquitos atrás. Hay que esperar hasta que se llene. 4 personas pueden viajar atrás en las tablitas, otras 3 en la cabina principal, incluyendo al chofer, y 4 atrás, porque ese modelo de Nissan tiene doble cabina. Yo iba sola, era la primera vez que visitaba San Miguel Chicagua, así que iba a preguntar. Durante el trayecto, en cualquier momento el chofer te dice, aquí es, y es hora de bajar de la camioneta. Pero ¿y ahora qué onda? Después de instalarme como pude, fui a hablar con la autoridad municipal, le presenté mi oficio y que acreditaba mi visita a nombre de la institución que me envió a iniciar con los procesos de inscripción y de promoción para que los jóvenes pudieran estudiar bachillerato. Era una comunidad igual a Kegualani, donde las niñas no podían ir a la escuela, pues su labor era hacer tortillas y pronto ser mamás. La misma imagen volvió a mí cuando llegué ahí. Las mujeres escondidas, las niñas solo se asomaban curiosas. Veían que una persona llegó para fundar una escuela, pero era mujer. En ese entonces tampoco ya había mujeres en el cabildo, en ese espacio de toma de decisiones. Pero mi posición fue firme. Yo vengo acá, les dije, y así empecé a imponer autoridad. El siguiente paso fue buscar el espacio físico para instalar la escuela y desde luego hallar a los alumnos. No tenían una piedra para hacer la escuela. Chicagua tenía un kinder, primaria y telesecundaria, pero nada de educación media superior. Entonces, 70% de los jóvenes que terminaban la secundaria migraban a la frontera o a la Ciudad de México. Por eso, en municipios mexiquenses como Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, hay muchísimo oriundo de San Miguel. Lo recuerdo, porque a la fiesta patronal de Chicagua llegaba mucha gente de allá. Cuando comenzó a funcionar la prepa, muchas familias se regresaron para que sus hijos tuvieran la posibilidad de asistir, pues sabían que en la ciudad la vida era más cara. Y sí es cierto, si no tienes trabajo, no comes. En el pueblo, en cambio, al menos hay hierbitas. Chicago es una comunidad con muy pocos árboles, una zona árida. La Mixteca es como desierto, no hay pinos ni encinos, y hace mucho frío, hay mucha piedra. No es como la Sierra del Sur, de donde soy yo, o como la Sierra Norte, en donde las casas están muy juntas. En la Mixteca no, ahí las viviendas están muy dispersas y Chicago está sobre una lomita. Había chavos que tenían que caminar hasta 3 horas para llegar a la prepa. Este es otro proceso y otra historia que vi. Llegar, sí, a un pueblo lleno de polvo. Otra vez, pero ya no era mi pueblo. Era otro lugar propicio para construir con libertad otros sueños, tal como mi maestro Joaquín construyó mi sueño en mi pueblo. La diferencia era que mi maestro tenía que caminar 12 horas, yo ya no. Ese fue otro logro suyo, que los maestros que fuimos abriendo este camino, los nuevos maestros, ya no caminábamos como ellos, con dolor, con sudor, con ampollas en los pies. Ya podíamos subir una camioneta llena de polvo, es cierto, pero ya el viaje representaba mucho menos esfuerzo. Y por lo tanto, los profesores ya no nos planteábamos claudicar. Es un pueblo, pues, ubicado sobre una ladera. Casi todas las casas son de adobe y techo de lámina, pero también había casas grandes de concreto. Pertenecían a quien tenían familia en Estados Unidos y les enviaban recursos. Esas casas representaban una aspiración de alguien que no estudia, que se queda ahí. Su ideal es construir una gran casa y no resolver otras circunstancias. Eso no es malo, simplemente es que ellos consideran que ese es su sueño, su meta. En fin, ahí la mayoría de la gente habla mixteco, muy poca habla español. Lo cierto es que encontré una autoridad muy sensible que sí quería la escuela, y la quería incluso con amor. Se ofreció de inmediato a hacer lo que yo indicara, pues si quería que la comunidad tuviera prepa y que sus hijos estudiaran en ella, ahí comencé a entender también la adversidad en la que se enfrentan esos hombres. Cuando vi al presidente municipal me abrazó frente a los regidores y los policías. Solo hombres. En eso había demasiado respeto porque la educación se otorga a ese nivel. La palabra es la que impone. Ya. Ahí ya no se trata de si eres mujer o eres hombre. En ese momento, en ese lugar, eres la maestra, eres el maestro. Eso te permite la educación y el alcalde se dirigía a mí. Sí, maestra, como usted diga. Me di cuenta del poder de incidencia que obtuve cuando asumí este apostolado, que se llama educación, este apostolado de estar frente a un niño, a una niña que no habían tenido la posibilidad de que alguien incidiera positivamente en su conciencia y en su forma de vida. Recuerdo en aquellas reuniones de planeación, yo le decía, presidente, en mi primer lugar quiero una mesa aquí. Y el alcalde contestaba, sí, maestra. Y luego, presidente, ¿y dónde vamos a meter a los alumnos? Siempre tenía una respuesta, ah, pues acá abajo tengo una instalación grande. Después pedí una división física para distribuir mejor a los alumnos. El alcalde siempre mostró disposición, incluso ánimo. Sí, maestra, lo haremos. ¿Cómo quiere hacer su división? Hicieron todo con tanto amor que inevitablemente llegué a la conclusión de que los hombres no son malos. El problema es que nadie les ha dicho cómo se pueden hacer las cosas, sin olvidar su identidad, sin negarla, sin dejar de hablar su lengua. Yo le daba la indicación al presidente que era de los pocos que hablaba español, y él a su vez instruía a su cabildo en mixteco. Y así avanzamos. El espacio escolar se construyó en menos de 20 días. Se adaptaron 2 aulas, se pintó la dirección, se instalaron la energía eléctrica. En menos de un mes ya teníamos la sala de cómputo, nuevos libros, televisor y lo mejor, los nuevos maestros. El primer grupo lo conformaron 24 alumnos y alumnos. Para ellos yo era la maestra EU. Y de inmediato empecé a platicar con la señora que me hacía de comer. Así aprendí mixteco. La primera palabra que dije fue gracias. Y luego aprendí a preguntar, ¿cómo te llamas? Aprendí a invitar a mis alumnos a ir a la cancha. Incluso aprendí a decirles frases como, ponte chingón. Ahora veo a mis alumnos que ya son profesionistas, ingenieros, maestras, y me da mucha satisfacción. Cada uno cambió su vida. Ya no es la estadística en este país. De hecho, una de mis alumnas hoy es presidenta municipal de San Miguel, Chicagua.
En Chicago no practicaban el básquetbol, pero yo alentaba a los policías del municipio a jugar conmigo. Se negaban a creer que la maestra supiera jugar. Yo era la única mujer en medio de todos ellos. Ese hecho rompía el esquema cotidiano de aquel entorno. Y eso es lo que veían las niñas. El mensaje que recibían era muy claro. Si la subdirectora puede jugar, ellas también. No había nada que lo impidiera. Empecé a mover su mundo. Las invitaba a participar en el juego. Al inicio no sabían agarrar el balón. Después de un año, cuando salí de esa comunidad, ya eran bien chingonas jugando básquet. Incluso competían en torneos en otros pueblos. Lo que quiero subrayar es que hay muchas cosas que puedes romper en un entorno en el que se supone se impide una cotidianidad invisible que duele. Duele no ser vista en el salón de clases, en el palacio municipal, en una asamblea comunitaria, en la fiesta del pueblo. Duele no ser vista en la cancha jugando, gritando. Duele no ser vista ni siquiera a la hora de la comida, porque estás en el fogón, en lo oscuro, lleno de humo. Entonces llega la maestra a romper este esquema a ver qué puede transformar. Por eso la educación es la herramienta más poderosa para quebrar miedos, pero también quebrar prejuicios acerca de que los indígenas somos grupos vulnerables. No. La primera clase. Como yo era la subdirectora, me tocó dar las primeras clases. Tardaron en llegar el director y los primeros maestros, así que me puse frente al grupo porque yo era la responsable de la institución. Impartí el taller de redacción y cuestión de ortografía. Había preparado mi clase con láminas y colores. Contemplé los rostros de aquellos chavos que en ese momento creen que eres el ser humano más chingón, tal como yo veía a mi maestro. Durante la clase me preguntaron cómo le había hecho para estudiar. Ahí fui generando confianza con las niñas, porque yo trataba de que las primeras voces que mi corazón y mi mente escucharan fueran las de ellas. Recuerdo que preparé muy bien mi clase, porque a pesar de que ellos creen que no tienes nervios, da miedo estar frente a 24 seres humanos que van a comenzar a descubrir la sensibilidad de volar, de ser libres y de no repetir la historia de mamá y de papá. Es una misión importante. Maestra, maestro, es la profesión más sagrada. Incluso creo que está sobre el médico, porque educas a seres, generas libertad en su conciencia. Ellos te ven como guía. Era una responsabilidad demasiado grande que esa clase, que yo preparaba un día antes, fuera la mejor. Asumí el reto de investigar cada concepto, de usar las palabras más sencillas. Y como siempre hay un niño y una niña que entiende más, aproveché para convertirlos en mis aliados, pues me ayudaban a explicar la clase en su lengua. Por eso sostengo que la educación tiene que impartirse en la lengua de los niños y de las niñas, sin dejar de lado el español. En ese momento ya tenía más elementos, más posibilidades de hablar, de ayudar y de señalar lo que no estaba bien. Les decía que el maltrato, el abuso, no es normal. Tampoco lo es el hecho de no poder ir a la cancha, que les impidieran estudiar, porque había niñas que querían estudiar, pero sus papás no las dejaban. Y aún sus mamás les decían que era inútil estudiar si finalmente se casarían al terminar la prepa. Todo eso era el reflejo de mi pasado en Kyegolani, pero yo no quería prolongar esos usos y costumbres que mucha gente ajena a las comunidades puede ver como algo socialmente positivo. No, el uso y la costumbre deben ser otra cosa. Así que ese entorno me enseñó a ver mis usos y costumbres de otra manera. Yo no quería que significaran violencia porque no debe de ser normal la falta de respeto o no poder estudiar. Mis usos y costumbres deben ser otros, como mi sonido, mi voz, el zapoteco, mi montaña, no la discriminación o el machismo. Eso lo descubrí en esa ladera, en ese terreno desértico en Mixteco. Ese es mi uso y costumbre. Esas manos que tejen palma o esas pastoras que crían chivos, esas mujeres con su sombrero, con calcetines, porque hace mucho frío. Ahí empecé a preguntarme qué debía entender por uso y costumbre, y desde mi perspectiva, en ese uso y costumbre no cabía el hecho de impedir que las mujeres estudiaran y que, por tanto, repitieran la historia de su comunidad. Construí una concepción más clara de ideas, de conceptos, construí una forma de interpretar mi cosmovisión.
En ese sentido, en esa etapa en Chihuahua resultó determinante para mí. Asumí un compromiso social tan fuerte que incluso hoy tengo compadres ahí. En ese momento por fin conocí el fruto de lo que me prometí al salir de Kyegolani, defender mi libertad y mis ideas y generar a través de mi palabra otras posibilidades de vida para otras personas. Les platicaba a mis alumnos cómo salí de Kyegolani, cómo determiné la carrera, claro, todavía hay muchas adversidades. En esa comunidad me enterqué en que existiera un espacio para los jóvenes que no eran de ahí. Un espacio que no fuera de nadie, que les perteneciera a ellos, donde pudieran comer al menos 2 veces al día, donde tuvieran una colchoneta, fuesen libres y se dedicaran solo a estudiar. Afortunadamente logré, dejé listas para las instalaciones del albergue. El primer grupo fue de 15 chavos. Cuando salí de ahí ya había más de 80 chavos de comunidades aledañas. La Mixteca es una zona muy dispersa y muy hermosa. Por ejemplo, San Antonio Nduyaco es una comunidad desde donde se ve claramente el pico de Orizaba. Es una vista increíble. Santiago a Paola tiene una cascada increíble, la Cola de Novia y también unas cuevas y unas pinturas rupestres. Se trata de maravillas poco conocidas de nuestras comunidades. Había alumnos de Tierra Colorada, del Fortín, recuerdo cada comunidad porque me tocó caminarlas. Y era convencer a los jóvenes de cada telesecundaria, explicar la oferta educativa. En ese entonces, además, tenía bajo mi responsabilidad a mis hermanos y a mis sobrinos. Mi quincena era de 4.500 pesos que debían alcanzarme para mi pasaje, mi comida en la comunidad, para pagar la renta en Oaxaca, para dar de comer a mis hermanos, a mis sobrinos. Había ocasiones en que llegaba a la comunidad con solo 50 pesos, pero la gente era generosa y compartía tortillas, fruta. Por eso en cada comunidad en la que he vivido, he querido mucho a las personas y ellas a mí, porque me propuse generar otra visión de las cosas. Estoy segura de que en muchos se encendió la rebeldía. Hoy me siento satisfecha porque creo que muchas niñas de esas comunidades son maestras, enfermeras, doctoras, ingenieras, arquitectas, y cuando nos encontramos en redes sociales, sigo siendo su maestra. Pero también construí lazos con mujeres mayores. Me gustaba platicar con ellas, a pesar de que nos entendíamos poco, en general. Me respondían solo sí o no, pero en eso me limitaba a preguntarles cómo había sido su vida, por qué se casaron, por qué seguían ahí, y empecé a conocer sus historias, las de ellas y las de ellos. Eso reforzó mi idea de que los hombres de las comunidades no son los únicos responsables de lo que llamamos violencia, abuso. Es más profundo que una responsabilidad personal. Eso es para ellos tan normal y tan cotidiano que se vuelve común, pero no es normal que les exijan a las mujeres tener lista la comida cuando se pasan el día cuidando a 3 hijos, arreglando la casa, arreglando la ropa. Ellas no son máquinas, ellos sí pueden traer el leño, meterlo a la lumbre, poner el comal y calentar las tortillas. Les sugería que contestaran eso. Yo hacía mucho ese ejercicio y por eso los hombres desconfiaban de mí al principio. Sin embargo, muchos de ellos me quisieron después, porque no era habitual que una mujer les dijera que debían encargarse de traer la leña, porque sus mujeres atendían a los niños. Veía los rostros de mis alumnas, que ya sentían acompañamiento y respaldo. Tenían ganas de hacer eso, pero también tenían miedo, no sabían cómo expresarlo, así que cuando yo lo hacía, ellas sonreían con una mezcla de satisfacción y miedo. Atestiguaban cómo la maestra les contestaba a sus papás y cómo sus papás no podían pegarle a la maestra. Y eso comenzó a derrumbar esa normalidad para instalar otra, en la que era habitual que la maestra jugara en la cancha, le hicieran la comida y le calentaran las tortillas. Así surgió la curiosidad y el deseo en ellas de tener eso algún día. ¿No querían dedicarse a servir? ¿Por qué lo harían? Las dos señoras que preparaban la comida para los maestros siguen siendo mis amigas. Siempre me quedaba con ellas a platicar 10 minutos más, todos los días después del desayuno y la comida. Una de ellas tiene su comedorcito, su tendita, y te cuenta la historia de las otras señoras de la comunidad. A doña Petra su marido le pega, a su hija la quieren casar. Solo están esperando que termine la prepa porque el novio está en Estados Unidos y va a regresar para la boda. Encontré estas historias y me propuse generar otra visión. Por ejemplo, organizaba asambleas con los padres de familia. Ahí les explicaba que sus hijos no eran chivos, que no podían encerrar un rato en la escuela. No, la educación es una responsabilidad doble, la de la maestra y la de los papás. Eso lo apuntalé muy bien después de saber la historia de don Francisco, ya que había pactado con un señor que está en Estados Unidos el casamiento de su hija Angélica. Y claro, ella vivía con miedo porque sabía que ya no tendría opciones de estudiar. En ese momento regresó la sensación que tuve cuando mi papá quiso casarme. Me volví ese escalofrío. En la historia de esta niña sentí mi propia historia y eso me determinó a buscar a su mamá y hablar con ella. Y luego platiqué con la propia Angélica, empecé a generar confianza, escuché tantas historias. Tengo la esperanza de haber ayudado a que estas niñas alcanzaran su libertad y que hoy sean mujeres libres e independientes, que no hayan permitido que sus papás las casaran. Todas esas escenas de mi vida que ya no estaban tan presentes, pero al construir este relato emergen de nuevo. ¿Y qué? Y es que siguen vivas, ocurriendo. Esa comunidad me marcó mucho. Sobre todo porque ahí me volví completamente libre. Sí, estudiaba y trabajaba todos los días, pero nunca había ido a un baile. Nunca había ido a los torneos de básquetbol porque tenía que trabajar y estudiar. En San Miguel, Chicago, volé, fui, bailé, grité y me reí como nunca en mi vida. Yo tomaba mis propias decisiones. Era independiente, no le rendía cuentas de mis actos a nadie, aunque en términos laborales sí tenía que cumplir con normas, entregar calificaciones, porque podría perder mi empleo, corría el riesgo de dejar de comprar huevo para mis hermanos, como sea, al llegar a Chicago me liberé de muchas presiones, de ese costal de responsabilidades, de demostrarle a papá que su hija era capaz de terminar una carrera y que no iba a regresar con él como él lo predijo, embarazada y sin saber quién era el padre del niño. Chicago significa también en el momento en que me despojé de mucho dolor, porque duele arrebatarle a la vida lo que mereces, que es educarte, que es estudiar, que es decidir con quién casarte. Duele porque sigue sin caberme en la cabeza que todavía hoy existen historias de abuso en Chicago, por tanto terminé un proceso de maduración importante porque llegué sin saber en realidad qué contestar a nadie. Después de un tiempo ya tenía más claro que debía responder a Doña María, a Doña Celia, a Doña Petra. Y también aprendí a relacionarme con las abuelas. Yo no conocí a mis abuelos porque mi mamá quedó huérfana a los 6 años. De hecho, ella no conoció a sus papás, tampoco conocía a mis abuelos paternos, así que fue una figura ausente para mí. Porque cuando otros hablaban de sus abuelos refieren bondad, cariño, alianza, protección. Los abuelos son eso. Más allá de cualquier comunidad, yo lo he visto, pero no tuve esa imagen. La vida no me dio esa posibilidad, a nadie pude decirle abuelita, abuelito. Me faltaron esos abrazos, a veces me imagino cómo hubiera sido mi relación con mi abuelo. Me contaban que mi abuelo paterno era rebelde y mi abuela materna era bien chingona, que le contestaba a mi abuelo, por eso lamento no haberlos tenido conmigo y quizá por eso me acerqué mucho a la gente mayor de esas comunidades, para entender su visión, porque muchos de ellos ahí nacen y ahí mueren, y siempre creyeron que eso era lo que merecían, esa forma de vida. Por eso mismo es más difícil cambiar su visión, es muy complicado convencerlas de que el abuelito también puede servirse solo. Su respuesta era la misma, así es la costumbre. Únicamente así fui entendiendo esas cotidianidades. Me gusta mucho usar esa palabra porque es eso, es una cotidianidad de horas, días, años. Yo he dicho que la violencia no puede ser normal, ni la pobreza ni la desigualdad. Lo recalco mucho porque eso no puede caber en ninguna sociedad, pero es lo que entiendes poco a poco, cuando vas adquiriendo una responsabilidad. En Chicago conocí a la perfección la historia de cada uno de esos 24 chavos, de Ariel, de Tacha, de Ana, de esas niñas rebeldes. Me daba gusto verlas porque eran mi reflejo. También me interesaba la niña que nunca quería hablar. Me preguntaba cuál era la razón de ese silencio o la historia de un joven al que ya no le gustaba imponer y mandar. Así que me decidí a romper esos esquemas y en ese proceso pude disfrutar mi libertad de manera consciente. Me iba a las fiestas de los pueblos, a los bailes, a los partidos. Me iba a la hora que quería, llegaba a la hora que quería. Llevaba a las niñas a jugar los torneos, niñas que no sabían español. Y ahora que hago en este resumen no quiero imaginarme si no hubiera pasado algo, porque era una responsabilidad sacar a las niñas de la comunidad y llevarlas a un lugar que estaba a 2 horas de ahí, pero la libertad hacía que valiera la pena el riesgo. Yo pagaba la camioneta o alguien hacía el favor de llevarnos, así podían conocer otras comunidades, otros rostros. Muchas de ellas ni siquiera conocían Nochitlán, que está a 2 horas de camino. Es una ciudad pequeña, pero hay teléfono. La supercarretera está muy cerca, podían comer helado. Claro que estar ahí les daba emoción.
Hubo otro tema que me marcó. En este subsistema de educación media superior había concursos de danza, de poesía, de básquetbol, de atletismo. Así que un día llevé a mis alumnos a Oaxaca capital. Fue muy satisfactorio ver expresiones, estaban contentos y además exhibieron su talento para cantar, para declamar, para participar en atletismo. Las competencias eran sencillas para ellos, pues toda su vida habían subido y bajado las laderas de su pueblo. Las niñas se atrevieron a competir en básquetbol y perdieron, pero lo importante es que ya pudieron salir, llegaron a un entorno diferente, vieron otros rostros, hicieron amistades con otros jóvenes.
con los que compartieron origen. San Miguel Chicagua me marcó mucho, me ayudó a clasificar lo que yo quería en la vida, seguir construyendo estas libretas para esas niñas y niños. Duré un año allí, llegó mi cambio y siempre me preguntaba si era para bien o para mal. No entendía por qué había echado a andar un albergue tan bonito y de allí empezar de nuevo. No entendía por qué me aferraba a cada albergue construido. Al final supe que lo que hacía para estos jóvenes no repitieran mi historia, porque vivir en un entorno ajeno, en una casa que no es tuya, aunque sea familia, casi siempre significa explotación. Te conviertes en la persona que debes servir, porque eres la arrimada, así que hay que lavar, planchar, hacer de comer. Eso es lo que te tocó pagar por un espacio para dormir. Así que yo no quería que esos chavos sintieran ese dolor, esta humillación de vivir como arrimados. Y me fui a la sierra, a la parte colindante con la costa oaxaqueña San Lorenzo Texmelucan. Una audiencia similar a la de ir a San Miguel Chicagua o Kyogolani. Terracería, polvo, incomodidad, sol. Este último sitio también me marcó, pero en otro sentido. Ahí vi una comunidad totalmente olvidada. La violencia hacia las mujeres estaba a la vista. El conflicto agrario era evidente. Un día mataban a un señor de la comunidad y al otro día a otro del pueblo vecino. Ahí me di cuenta de que la marginación por falta de educación arrebataba vidas. Esa comunidad tenía un problema social muy compleja. Hoy puedo decir que San Lorenzo es la comunidad que más admiro porque superó eso. La primera imagen fuerte que vi ahí fue la cabeza decapitada de un hombre encima de una penca. Era demasiado para mí. No daba créditos al hecho. Eso no lo explica ni la pobreza ni la marginación. No es normal, ni siquiera porque así lo digan en los propios pueblos, o que las instituciones del gobierno crean que esas comunidades así han vivido y es imposible cambiarlas. San Lorenzo, ese claro ejemplo de que a través de la educación se puede cambiar las cosas, no solamente la vida del ser humano, sino la vida social de una comunidad. Me gusta mucho visitar San Lorenzo, ahí también tengo compadres, pero me gusta también ir a la otra comunidad con la que los pobladores tenían conflicto. Hoy los chavos del CECITES de San Lorenzo van al Instituto de Educación de Bachillerato de Oaxaca, de Teojomulco, y al revés. En las fiestas de cada comunidad ya es normal verlos juntos, que dividía estas dos comunidades que están a 15 minutos de distancia. La falta de educación. Cuando llegué, no solo vi al decapitado, también me tocó escuchar disparos. Ese día estaba inscribiendo a los alumnos y tres tiros rozaron el corredor del Palacio Municipal. En ese momento volví a cuestionarme mi presencia allí. Claro que tenía miedo, pero en el fondo yo sabía que también era un reto. En Chicagua mi reto era ejercer mi libertad con plenitud, pero en San Lorenzo el desafío era mantener la vida misma en toda su dignidad. La educación, quiero remarcarlo, es la única posibilidad de transformar mentes, realidades y vidas. Cuando fui comisionada a San Lorenzo Texmelucan en 2004, vi una problemática social muy fuerte, así que mi mejor arma fue precisamente la educación para tratar de ofrecer mi solución. Como ya comenté, hubo personas que tuvieron una conexión inmediata con mi historia y con mi realidad, y por fortuna aún conservo esa comunicación con muchas de ellas. Pero a la distancia, lo que veo es que la educación transformó muchas cosas. Por ejemplo, la dinámica entre San Lorenzo y Teojomulco, dos comunidades que sostenían un conflicto agrario permanentemente, justificado con el nombre La Costumbre, cuando en realidad eran víctimas de la marginación. Claro, una pobreza no alimentaría, porque en estos entornos hay formas de sobrevivencia, sino de acceso a la educación. Hoy, esos pueblos tienen otros rostros. Por ejemplo, muchos de mis alumnos de San Miguel Chicagua y de San Lorenzo Texmelucan son autoridades municipales de sus comunidades.
Hoy, que estoy en otro espacio de acción social, se dirigen a mí para gestionar diversas cuestiones. Me queda la satisfacción de haber sembrado al menos un pedacito de este presente, que es parte de mi sueño, de lo que quiero que todo Oaxaca tenga. Es claro que si estos jóvenes no se hubieran preparado, no serían autoridades tan jóvenes. Hoy, una comunidad llamada San Jacinto Tletepec, por ejemplo, tiene un alcalde de no más de 30 años y, por cierto, se llama Jacinto. San Lorenzo Texmelucan, el mismo caso, esos jóvenes dirigen el rumbo, toman decisiones, sospechan prioridades. Pueden sembrar una semilla tal como lo hizo el maestro Joaquín conmigo. Si él no se hubiera arriesgado a cambiar, a llorar a escondidas, hoy no estaría escribiendo este libro, registrando esta memoria. Muchas niñas de San Lorenzo ya no se casaron. Esa población tenía un promedio crítico de casamientos de niñas de 12 a 13 años de edad. El índice era mayor que mi propio pueblo. Desde lejos se veía la desigualdad y también el dolor colectivo por el conflicto agrario que vivían. Pero las condiciones fueron cambiando y en esa transformación tuvieron que ver las instituciones educativas. Recuerdo que los maestros del bachillerato de las otras comunidades y yo nos pusimos de acuerdo para llevar a los jóvenes a un punto neutral y pusimos en práctica una dinámica de charla. No tardaron en descubrir que podían llevarse muy bien, congeniaron perfecto. La otra estrategia consistió en que aprendieran español, porque en San Lorenzo muy pocos jóvenes podían expresarlo bien, solo hablaban una lengua materna, el zapoteco. Eso era un factor de marginación. En cambio, el otro pueblo, Santo Domingo, Tejumulco, de Minero, habían más profesionistas, su comercial era mayor. Así que las instituciones de educación media superior de ambas comunidades comenzaron a trabajar juntas, a abrazarse en un punto neutral. Ese contribuyó a que se firmaran un convenio de conclinación. Después de año y medio, junto en ese límite neutral, de hecho allí existía un lugar emblemático, el Hospital de la Paz. Y este avance germinó a partir de la educación. Eso marcó una nueva forma de convivencia. Planear aquel primer encuentro entre jóvenes fue muy complejo. Costó trabajo hallar la excusa adecuada para los papás. No podíamos decirles que sus hijos se encontrarían con los habitantes de Tejumulco. Seguro nos hubieran linchado, pero debí tomar estas decisiones difíciles. Ya no solamente me había revelado ante mi propia historia, sino también me tocaba revelarme ante un entorno ajeno. El propósito era contribuir soluciones. Eso fue clave, rebasar la rivalidad personal para convertir en algo cotidiano a escala comunal. Si no ponemos un poquito de rebeldía en cada uno de nuestros actos, la vida no tiene chiste. Claro, se trata de una rebeldía con responsabilidad. Eso quiere subrayarlo. Como sociedad necesitamos un poquito de locura, pero con responsabilidad. Y esa mezcla fue la que aplicamos en aquellos primeros acercamientos entre estos jóvenes. Aunque había miedo, es cierto, pero había que combatirlos, porque yo veía miedo todos los días. El miedo se huele cuando vive cerca tanto dolor y era difícil evitar el miedo. Yo había visto las ráfagas de cerca, así que donde hoy está construida la escuela era la zona más violenta. Por eso los padres de familia no querían que las instalaciones de nivel superior se construyeran allí, por todo lo que significaba. Esa zona era literalmente la orilla del pueblo. Si te parabas en ese espacio se veía el otro pueblo, que está poco minutos de distancia. Entonces, de monte a monte, los tiros de los rifles llegaban cerquitas. De hecho, yo tenía una mala experiencia, pues allí no mucho habían baleado a un niño de la secundaria que estaba muy próxima. Sin embargo, decidí arriesgarme, porque era el único espacio digno para instalar la escuela. Era el proyecto de la comunidad y se trataba de soñar en grande, que contará con cancha, con albergue, con laboratorio. Para eso se necesitaba un espacio grande y nos costó mucho trabajo convencer a los papás. Ahí comenzaron los encuentros de los maestros de la otra comunidad. Las redes empezaron a tejerse. concluimos que debíamos marcar la diferencia desde nuestra función magisterial. Para eso, debíamos impartir clases, desde luego, pero también alterar la rebeldía de nuestros alumnos, mostrarles que sí teníamos otras posibilidades, que el mundo se expandía más allá de su montaña. Queríamos que estos jóvenes aprendieran que se podía dialogar y construir, y que la violencia no es el camino, mucho menos la muerte. Eso solo acarrea el dolor. En esos pueblos hay muchas viudas, la mayoría de ellas debido al conflicto agrario que se había prolongado por más de una década. Esas circunstancias eran demasiado fuertes. El problema tenía que ver con límites de tierra y se acentuó justamente por las condiciones de marginación, pues lo que yo puedo considerar una simple piedra, para un pueblo se trata de una pertenencia, se trata de su piedra. Y la otra parte dice, no es mía. Ahí, aunque parezca increíble, empezó la confrontación. Por eso, antes de intervenir y opinar, es importante saber cómo piensan las comunidades. De otra manera, es muy riesgoso. Nos pusimos de acuerdo entre instituciones. Una de ellas es el CDI, Comisión de Desarrollo de Pueblos Indígenas. Una estación que otorga becas a los jóvenes, así que empecemos a transmitir los apoyos para los alumnos. Pero para cuidarlos, mejorar, debimos procurarles un espacio con alimentación. Para eso, inventamos un requisito. Si quieres la beca, teníamos que presentarnos en Sala de Vega, la cabecera distrital, y organizar una reunión. No les dijimos que allí mismo iban a llegar los alumnos de Tejomulco con esa estrategia basada en una mentirilla piadosa. Los papás autorizaron el viaje. A la primera reunión fue un grupo de 8 chavas y chavos y fuimos creciendo. Ahí pusimos esa semillita, ahí nació la construcción de la paz. A partir de entonces se sumaron otras estancias, pero fueron los jóvenes quienes inauguraron ese diálogo que maduró. Y con el tiempo ya pudieron convencer a sus papás de que siempre hay otras formas de solucionar los conflictos. Los de Tejomulco van a las fiestas de San Lorenzo. He visto a los jóvenes conversando, riéndose, silbando. Al final es lo que persiguió, romper paradigmas, formar de vida marcada por la pobreza. Por eso se enfatizó el valor de la educación. El cambio en mi entorno ha tenido que ver con ella. Me he permitido tocar otras vidas. Por eso las comunidades en que he vivido y trabajado me marcaron muchísimo.